De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en la línea telefónica a David Malouani, al que nosotros conocemos del programa Identidades de Uruguay, pero hoy lo llamamos por otras cuestiones menos filosóficas que las que habitualmente hablamos con él. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal? Buenas tardes aquí. Me imagino que quién sabe el oyente a qué hora está escuchando esto, pero acá en Uruguay te estoy hablando a las 3 de la tarde.
Bueno, estamos queríamos comunicarnos contigo porque esta semana ha habido una serie de noticias un poco desconcertantes. La primera fue en un periódico israelí, en Haaretz, que publicó que hubo un atentado contra la Embajada de Israel en Montevideo y que las autoridades uruguayas habían expulsado a un funcionario de la embajada iraní. Luego se entrevistó al presidente Mujica y dijo que él no sabía nada del tema. Luego aparecieron que sí había habido un atentado, pero que no había habido una expulsión. ¿Qué es lo que sabes o qué es lo que se puede decir que se sepa sobre el tema?
Bueno, concretamente tenemos que tener en cuenta que, digamos, si tú visualizas las noticias de lo más reciente hacia atrás, la información que tú das es la correcta, pero se está mezclando una serie de cuestiones y prefiero arrancar con lo que se nos ha informado a los uruguayos en estos días.
Perfecto.
Respecto a lo que ha acontecido. Puntualmente, la embajada israelí en Uruguay estaba ubicada en la calle Boulevard Artigas, una zona muy muy céntrica, en una casa señorial. En algún momento hubo un incidente que no ocupó las noticias, respecto a que lo que nosotros llamamos en el mundo judío el habitajón de esa embajada, ubicada en la calle Boulevard Artigas, en un lugar muy céntrico, en una casa antigua, señorial.
Uh-huh. O sea, las consideraciones de seguridad.
Con sus resguardos, agregados con posterioridad al atentado a la AMIA, pero que estaba ahí desde antes, se encontró un maletín. ¿Tá? Esa fue la información, como había un maletín enfrente a un lugar sensible, vino la gente de explosivos y lo hizo detonar. Esta información es de hace aproximadamente... yo estaba tratando de buscarle una cuestión temporal, pero varios meses tiene esta información.
Ajá, ¿verdad? O sea, es de varios meses, sí, sí.
Esa es la primera cuestión. La embajada israelí, en una de nuestras principales avenidas, en una esquina, encuentran un maletín, lo hacen explotar, obviamente un maletín vacío. El segundo evento cronológico es el que tuvo gran repercusión en el mundo, y ese sí lo tengo ya fechado, fue el 8 de enero de este año, donde encuentran una bolsa, pero miren lo que pasó en el interín. La embajada israelí se muda de esa casa señorial hacia digamos esas torres a una torre de negocios del Uruguay, ocupando un piso o varios de esa torre de negocios. Cuando se encontró ese artefacto cerca de esa torre de negocios, donde se iba a instalar la embajada israelí en esos días, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que la información que se dio es que, evidentemente alguien revisó lo que tenía la bolsa y vio que tenía elementos explosivos, pero no tenía detonador.
Uh-huh.
No tenía detonador.
Ahora, me estás hablando del 8 de enero,
¿verdad? 8 de enero. 8 de enero.
Y recordemos, para situarnos...
El otro incidente es el que tiene trascendencia. Sí, pero la valija de hace unos meses.
Sí, pero una cosa, David. El 8 de enero es el día siguiente al atentado de Charlie Hebdo.
Sí, es verdad. Estaba, la información periodística relacionó las dos cuestiones, pero vamos por partes, ¿no?
Sí.
Vamos por partes.
Exacto. ¿Está? Y esa, perdóname, una pregunta sí. más. ¿El 8 de enero o el 9 de enero salió en la prensa uruguaya este incidente?
Sí, sí, sí.
Vale. Muy bien, seguimos sí, entonces.
Tuvo total trascendencia, pero fue más grande la repercusión mundial. O sea, fue noticia de CNN, fue noticia del Jerusalem Post, ¿verdad? O sea, no es como el incidente de la valija, que era totalmente menor. Yo miro mucho la televisión. Los containers que teníamos en esa zona de Montevideo eran muy parecidos a los que tenían en muchas partes del mundo, esos containers verdes, al lado de un container verde, lo cual demuestra que los uruguayos no son muy buenos en cuestiones de seguridad. No podía haber un container de basura cerca de una embajada, ¿no? Pero estaba la valija hace unos meses. Vamos al tercer gran evento.
Sí.
Que es la publicación de Haaretz de que el gobierno uruguayo le pidió a un ciudadano iraní muy vinculado a la embajada de Irán que se retire. ¿Está? Mm. Ese fue el tercer gran evento, la información de Haaretz.
Sí, sí, sí.
¿Qué hizo el gobierno? O sea, yo no voy a hablar de política uruguaya, pero fueron 5 años muy especiales, que por suerte se terminan, ¿tá? Que por suerte se terminan, con un presidente que gozó del favor y la simpatía del mundo.
Exacto.
Y que estuvo bueno, digo, tuvo muchas cosas buenas y nos va a dejar filosóficamente muchas enseñanzas. Pero fue un presidente que rimó con ausente, ¿verdad? O sea, el Uruguay se fue gobernado por distintas agrupaciones, donde una agrupación se hizo cargo del Ministerio de Economía, que es básicamente la agrupación liderada por el vicepresidente Danilo Astori, y la agrupación de la cual viene el presidente se ocupó del área social y de las relaciones exteriores. Ahí está el canciller Almagro. Uh-huh. El presidente nos tiene acostumbrados, ya es un chiste muy popular acá en el Uruguay, como te digo una cosa, te digo la otra. Es una frase del presidente, uh-huh, que no sé si la dijo o si le atribuye, ¿tá? Pero el presidente en un momento dijo, esos son habladurías, ¿de dónde sacaron que se expulsó a un funcionario de la embajada de Irán? Después el canciller Almagro manifestó que sí, que se le había pedido a ese miembro de la embajada que se retirase del país y se fue. Y ayer hizo las declaraciones que no aclararon, sino que oscurecieron, porque aparte, si bien tenemos ese presidente que nos ha dado fama internacional y la simpatía del mundo, que hace que el programa de noticias sea una cosa hilarante, porque es lo que provoca el presidente, ¿tá? También tenemos un canciller que no es claro, no se expresa diplomáticamente, ni siquiera tiene facilidad de palabra, es una cosa que genera muchas... llama la atención un canciller que no tiene facilidad de palabra, motivado su situación familiar, vivió muchísimo tiempo fuera del país, tiene hijos con los cuales algunos no hablan el idioma español y su esposa no es hispanoparlante, ¿tá? Y manifestó que bueno, que las cámaras de seguridad de la embajada vieron a ese funcionario que fue expulsado a metros de la embajada de Israel en unos minutos antes que un indigente colocase la valija vacía en la embajada de Israel en ese incidente que tuvo lugar hace unos meses.
Ajá.
¿Está? Eso es el la información. Hay otro hecho no menor. Yo tengo 47 años, ¿verdad? Y en los 47 años que tengo de vida, jamás recuerdo una noticia como la que se dio de que vino gente del Mossad a hablar personalmente con miembros de nuestro gobierno. ¿Tá? Ese es un hecho que no es menor. Y tenemos trascendidos periodísticos de que la gente del Mossad tenía información de que se estaba gestando un atentado con una embajada en Latinoamérica, que podía ser la Uruguay, la de Israel en Uruguay.
Uh-huh.
Yo sé que no te he aclarado nada, que a la audiencia no le he aclarado nada, es lo que nos pasa a los uruguayos, porque a los uruguayos, no tanto como la Argentina, acá es un país de mucha cultura política, también somos víctima de ese enfrentamiento en el partido de gobierno entre la corriente del ministro de Economía, que es una corriente tradicional, histórica, en línea a lo que fue el Uruguay durante tanto tiempo, y la corriente que ha tenido la agrupación del presidente, que es la que hasta que venga la transición de gobierno va a manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es notoriamente pro-palestina y pro-árabe.
Uh-huh.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es pro-palestina y pro-árabe? Y la respuesta es que es el contrabalance a una política económica liberal. La izquierda ha tenido dos caballitos de batalla para conciliar con su electorado. Uno es un vuelco a favor de la causa palestina y del mundo árabe, y otra, una cuestión interna, que es en un plebiscito que se hizo respecto a si se iba a bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, todo el Frente Amplio estuvo en contra de que se baje, porque era evidentemente una ley que tenía un olor antipobre, porque normalmente la gente que comete delitos y los menores son pobres, y todo el mundo socialista estuvo embanderado a favor de que no se modifique la edad de imputabilidad, como finalmente no se modificó. Y bueno, esa es la cuestión. El mundo judío está muy preocupado, la colectividad judía está muy preocupada, está en un nivel de alerta máxima a nuestras instituciones, ¿verdad? Porque vislumbran la posibilidad de que por primera vez en la historia nacional unas fuerzas del exterior atenten contra alguna organización judía. Uh-huh. Que quienes conocen Uruguay, como tú lo conoces, tú sabes que acá hubo una colectividad que llegó a ser de las más grandes del mundo hace 50 años, y si bien se ha reducido en una tercera parte, cada una de sus instituciones sigue funcionando, y cada una de sus instituciones tiene un local que hay que vigilar. ¿Tá? Son no menos de 30, 40 locales judíos diseminados por toda la ciudad, que en estos momentos están con una tensión enorme, sujetos a máximas medidas de vigilancia. Por suerte, nosotros estamos en verano y la red judía de escuelas no ha empezado los cursos, pero eso es algo que va a durar 20 días más.
Uh-huh.
¿Tá? Tampoco los movimientos juveniles que acá son exitosísimos, ¿verdad? Que agrupan a un par de miles de jóvenes que los días sábados llenan de bullicio a distintos barrios, especialmente a Positos, que es el barrio donde vive la colectividad judía, también están de receso, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estamos pasando acá en Uruguay.
Ya. Iba a comentarte cuando decías de que eso es confuso y eso es lo que sabemos los uruguayos, pues creo que eso es el mensaje, que de momento no está nada claro, pero que tampoco es tan descabellado como se dijo el titular de Haaretz sobre la expulsión del diplomático iraní, porque hubo al principio hubo un desmentido general, no hubo tal cosa, y bueno, no se lo expulsó, pero se le invitó.
El funcionario iraní dijo que estaba yendo a un comercio que está, digamos, a 20 metros
claro.
de la embajada de Israel. Uh-huh. Sí, y que sí, sí. Como ciudadano que vive en Uruguay tenía derecho. Y el canciller le dijo que ya haber tomado esa decisión, ¿verdad?, lo consideraba suficiente mérito para no tenerlo acá. Es una persona que se ha vinculado mucho a la extrema izquierda también. Vean las similitudes
sí.
de las políticas de Irán entre lo que nos estamos enterando ayer y hoy. Porque estas noticias son de ayer y hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la agrupación más radical de izquierda en Uruguay? Se llama Asamblea Popular, que ahora se llama Unidad Popular. Yeah. Ha logrado un miembro en el Parlamento uruguayo que va a asumir dentro de 5 días, cuando empiecen a funcionar la nueva legislatura. Pero ese órgano de prensa obrerista tuvo siempre una política de titulares de prensa enormemente anti-israelí. Yo estaba buscando, porque yo compré el ejemplar y lo tengo guardado, una tapa de ese periódico que se llama La Juventud, donde dice Israel, país genocida.
Ya. Yeah.
Tengo que explicarle a nuestros oyentes en otras partes del mundo que esa terminología, que puede ser muy común en otros países de Latinoamérica, acá en Uruguay era desusada. Y ahora nos enteramos que este funcionario que fue expulsado parece que tenía fraternales vínculos con Unidad Popular, Asamblea Popular y su órgano de prensa La Juventud.
Uh-huh.
Con lo cual vemos una analogía con lo que estaba pasando en la Argentina.
Eso es lo que te iba a decir, porque a mí esto me suena mucho al grupo Quebracho.
Es muy análogo a lo que estamos descubriendo por la muerte de Nisman.
Exacto.
Por la denuncia de Nisman y por el problema de los servicios de inteligencia que hicieron pusieron en manos de Nisman ciertas escuchas que, digamos, que no involucran involucran a la presidente de Argentina, pero sí dejan cosas que son indubitables. Que Irán estaba operando a favor de la causa palestina, a favor del mundo árabe, a través de organizaciones fincadas en la Argentina y en el Uruguay. Y quien introdujo esa amistad fue el presidente Chávez, como ustedes y nosotros hace 5 o 6 años que venimos informándole al mundo latinoamericano y al mundo de más allá,
uh-huh.
de cómo la amistad en un momento por la afinidad petrolera y ideológica antiestadounidense del anterior presidente de Irán y del anterior presidente de Venezuela no pasaba de cuestiones retóricas en la Asamblea de Naciones Unidas, sino que evidentemente Irán estaba teniendo vínculos con organizaciones autóctonas de la política nacional venezolana, argentina, estas dos confirmadas, y uruguaya, ya digamos, rompiendo los ojos con lo que se está conociendo entre ayer y hoy.
Uh-huh. Bueno, y esperemos que no se confirme, porque aquí en España, como sabrás tú que lees tanto los periódicos, sí, tenemos una fuerza política emergente con muchas sospechas de financiación iraní y venezolana, y que seguramente tendrán, si llegan a situaciones de poder, una acción muy parecida a la que han tenido en Uruguay y en Argentina. Esperemos que no
quiero
sea así.
Quiero darle tranquilidad al mundo judío,
sí,
de que esta forma de gobierno y este presidente son 15 días que le quedan, y que ahora el doctor Tabaré Vázquez ya ha anunciado la tercera persona detrás del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, es un uruguayo de origen judío que había sido hasta este entonces embajador de Uruguay en Israel, de apellido Graiber. Uruguay vuelve a su política tradicional de amistad y de alineamiento, porque Uruguay tuvo históricamente un alineamiento con el Estado de Israel, ¿verdad? No era neutralidad, era alineamiento y amistad con el Estado de Israel. Sí. Y eso vuelve.
Bueno,
pero bueno, es la despedida que nos dejó este presidente tan peculiar. Maravilla filosófica, maravilla en sus enseñanzas de vida, ¿verdad? Que hasta, bueno, los politólogos estudiarán cómo el Uruguay estuvo 5 años con un sistema de gobierno colegiado, porque el presidente prácticamente no tomaba decisiones, las decisiones se tomaban en cúpulas y transacciones dentro de la fuerza de izquierda, pero que bueno, como bandera usó el alineamiento a la causa palestina, que es la causa que los izquierdistas uruguayos ven con buenos ojos, ¿tá?
Bueno,
y bueno, acá tenemos David, el contexto.
Bueno, David, solamente
de esta semana.
Solamente déjame pincharte el globo, decir de que un canciller sea judío no asegura nada.
El tercero, no el canciller. El tercero.
El tercero,
pero
bueno.
Timerman, será un tema que habrá que analizar, el tema de Timerman.
Lo analizarán los libros
de... Es muy buena tu reflexión.
Lo analizarán los libros de historia durante muchas generaciones, creo yo. Porque este personaje, yo creo que si estuviéramos en la época de los persas, pues se llamaría Amán y lo cantaríamos en Purim. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. David, el programa se nos ha hecho muy extenso. Yo creo que algo sí hemos aclarado, y por lo menos lo que queda claro es que el gobierno, el que sale, no ha querido despejar todas las brumas que había en torno a este tema, y que hay muchas más certidumbres esperando a la vuelta de la esquina. Así que muchas gracias por habernos atendido y volveremos a encontrarte en los espacios habituales de Identidad, del mensual Identidad, que aquí atendemos cada 2 semanas. Muchas gracias, David.
Muchos saludos por allá.